conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Anunció que otorgará urgencia legislativa a dos proyectos destinados a fortalecer la protección de las policías en medio del debate en torno a la ley Naim Retamal. La oposición cuestionó al ministro de Hacienda Jorge Quirós y lo calificó de polemista y activista tras sus declaraciones sobre el expresidente Gabriel Boric a propósito del debate por el CAE. Carolina Tohá criticó la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y acusó un uso político de la herramienta, mientras el Partido Republicano apostó por acelerar la tramitación del libelo. El abogado de la familia de Ronald Ojeda afirmó que la caída de Niño Guerrero, señalado como el líder del Tren de Aragua, abre una nueva arista en la investigación del caso. Nieta del histórico exfutbolista Carlos Caselli fue víctima de una encerrona durante esta madrugada en la comuna de Peñalolén. Un ataque a disparos contra una vivienda dejó a una mujer fallecida en la comuna de Pudahuel. Los tiros fueron percutados desde un vehículo. Operativos policiales en la región de Valparaíso dejaron 8 detenidos y permitieron incautar drogas en Algarrobo, Quintero y Puchuncaví. En prisión preventiva quedó un hombre acusado de apuñalar a su expareja y atropellar a un carabinero durante una persecución en Valparaíso. El Instituto Nacional volvió a suspender las clases presenciales por amenazas de tiroteo. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, apuntó a eventuales negligencias por parte del SLEP. El gobierno concretó un segundo envío de ayuda humanitaria a Bolivia ante la crisis que afecta al país. Y un gigantesco incendio se encuentra afectando a esta hora una procesadora de caucho en la comuna de Cerrillos. En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo de paz con Irán será firmado hoy, aunque el régimen iraní evitó confirmar la fecha. El Reino Unido interceptó en el Canal de Mancha a un petrolero sancionado y vinculado a la llamada flota fantasma rusa. Asesinaron a tiros a un alcalde en México en una zona disputada por el narcotráfico. En el deporte, Australia se impuso por 2-0 y amargó el regreso de Turquía a un mundial, mientras que Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en la tercera jornada del torneo. Para hoy destacan los partidos de Alemania ante Curazao y Ecuador frente a Costa de Marfil. En el básquetbol, los New York Yankees ganaron el histórico tercer título de la NBA y rompen una sequía que se prolongó por 53 años.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
8:04 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos quienes se conectan a esta hora de la mañana a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio. Este domingo 14 de junio vamos a estar entregándoles durante una hora toda la información, lo que ha ocurrido durante la madrugada y también a esta hora de la mañana. Vamos a estar, por supuesto, informándoles sobre este incendio ya de carácter estructural que se está desarrollando en la comuna de Cerrillos. Nuestro móvil policial en breve va a estar entregándonos todos los detalles. Antes de eso, le quiero recordar que usted puede comunicarse con nosotros a través de distintas vías. Le recuerdo cuáles. Puede llamarnos a nuestra línea, que es completamente gratuita, al 800-810-810, o bien también puede enviarnos sus fotos, audios o videos. Hay distintos auditores que hasta ahora de la mañana nos han estado compartiendo distintos registros de este incendio. Lo decíamos, en la comuna de Cerrillos, por favor, siga enviándonos todas esas informaciones a nuestro WhatsApp. Es el más 569-9200-7888, y recuerde que también nos encuentra en X como @BioBio. Vamos a partir revisando el pronóstico del tiempo para esta jornada. Actualmente el cielo en Santiago se encuentra nublado y con bruma. Durante la mañana va a permanecer con nubosidad parcial y en la tarde parcial, pero variando a despejado. Se espera máximas de 21 grados para esta jornada, aunque la temperatura actual es de 5.9 grados. ¿Qué pasa en Valparaíso? El cielo actualmente cubierto y con niebla durante toda la mañana y la tarde debiese permanecer así. La temperatura actual en Valparaíso es de 9 grados y se esperan máximas de 15 para esta jornada. En Concepción, en tanto, el cielo actualmente cubierto durante la mañana va a estar despejado, variando a nubosidad parcial, con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en la tarde, nublado, variando también a nubosidad parcial, con vientos en la misma magnitud. La temperatura actual es de 7 grados y se esperan máximas de 15 para esta jornada en Concepción. Les recordamos también que hoy se declara la segunda preemergencia ambiental consecutiva en la región metropolitana para este domingo 14 de junio. Así lo anunció la delegación presidencial, que decidió declarar esta preemergencia porque la medida responde a adversas condiciones atmosféricas que se prevén en los próximos días en la cuenca de Santiago y que motivaron a declarar esta medida durante lo que fue el día sábado. Vamos a detallar esta restricción vehicular para automóviles, station wagons y similares sin sello verde, así como motocicletas y similares anteriores al año 2002. Se mantiene la restricción permanente de circulación al interior del anillo Américo Vespucio entre las 7:30 de la mañana y las 21 horas para todos los dígitos. Además, fuera del anillo Américo Vespucio, en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, la restricción afecta a las patentes terminadas en 8, 9, 0, 1, 2 y 3 durante el mismo horario. Respecto al transporte de carga con sello verde, la restricción de circulación al interior del anillo rige para los vehículos cuyas patentes terminen en 0 y 1 entre las 10 y las 18 horas. Esta medida aplica a todos los vehículos de transporte de carga con sello verde, incluidos camionetas, furgones y camiones independientes de su año de fabricación. En el caso de los vehículos de transporte de carga sin sello verde, la restricción permanente al interior del anillo Américo Vespucio afecta a las patentes terminadas en 4, 5, 6 y 7 entre las 10 de la mañana y las 18 horas. Para los buses de transporte privado remunerados de pasajeros, buses interurbanos y rurales sin sello verde, se restringe la circulación en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto entre las 10 de la mañana y las 16 horas para las patentes que terminen en 8, 9, 0, 1, 2 y 3. Además, según la tabla, los automóviles con sello verde y las motocicletas no están afectados a restricción vehicular permanente en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. Ahora sí, vamos a partir revisando información de carácter policial. Lo anunciábamos también en titulares. La nieta del histórico futbolista Carlos Caselli fue víctima de una encerrona en la comuna de Peñalolén. Tras una persecución policial que se extendió por San Ramón, Carabineros logró la detención de dos menores de edad que protagonizaron este ilícito. Mientras tanto, lo decíamos, en la comuna de Cerrillos, un gigantesco incendio está afectando una procesadora de caucho. Vamos a tomar de inmediato contacto a esta hora de la mañana con una de nuestras unidades móviles en la capital. Javier Pardo, muy buenos días.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos días. Y efectivamente, porque un violento robo con intimidación afectó durante la madrugada a una joven en la comuna de Peñalolén, tratándose la víctima de la nieta del exfutbolista de la selección chilena, el histórico Carlos Caselli. Justamente la víctima, de nombre Martina, fue abordada por cinco sujetos menores de edad, quienes, según informó Carabineros, la intimidaron con armas de fuego, la golpearon y le sustrajeron su vehículo y diversas pertenencias. Hecho que se habría iniciado en la comuna de Peñalolén cuando los cinco sujetos descendieron de un vehículo blanco y abordaron a la víctima, y dos de ellos, según antecedentes entregados, portaban armas de fuego, momento en que la joven fue intimidada, golpeada y despojada de su automóvil. Además, los antisociales provocaron severos daños al vehículo para concretar así este robo. Asimismo, una segunda víctima fue abordada por los delincuentes, quienes le sustrajeron especies personales, entre ellas su billetera y documentos, y esta persona justamente habría prestado los primeros auxilios a la joven afectada antes de la llegada de funcionarios de la subcomisaría de Peñalolén. Posteriormente, la víctima del robo, la nieta de Caselli, llegó hasta la unidad policial donde reconoció a los dos detenidos como participantes del ilícito, y Carabineros informó que al menos uno de los aprehendidos registra antecedentes por robo por sorpresa, mientras que los demás mantienen antecedentes por delitos similares. Según la cronología de todo esto, el procedimiento comenzó cerca de la 1:30, luego de que Carabineros fuera alertado por la central de comunicaciones sobre un automóvil monitoreado mediante GPS, tratándose de un Mercedes-Benz blanco que fue localizado posteriormente en la comuna de San Ramón, esto específicamente en las inmediaciones de calle Aurora con Sargento Candelaria. De acuerdo con esta información policial, al llegar al lugar los funcionarios observaron el automóvil con 5 ocupantes en su interior, y al advertir la presencia de Carabineros, este grupo de sujetos intentó escapar, iniciándose así un seguimiento controlado. Sin embargo, durante la huida perdieron el control del vehículo y terminaron colisionando contra un poste de alumbrado público. Tras el impacto, Carabineros logró detener a 2 de los ocupantes, ambos menores de edad, uno de nacionalidad chilena y otro venezolano, quien mantiene situación regular en nuestro país. Así el procedimiento, y se incautó también un arma de fuego tipo pistola, la que será periciada para determinar si se encontraba apta para el disparo. Así lo explicó el teniente Cristian Manquilev Troncoso, oficial de ronda de Carabineros.
Se inicia un seguimiento controlado. Estos impactan contra un poste del alumbrado público. Se logra la detención de 2 menores de edad, un chileno y un venezolano, y se incautan al momento de fuego tipo pistola, el cual se está en verificación si está apta para el disparo.
Claro, los otros 3 involucrados huyeron a pie tras el accidente, y su paradero será materia de investigación por parte del Ministerio Público, que deberá revisar las cámaras de seguridad y otros antecedentes para intentar establecer su identidad y ubicación. Ante toda esta situación que afectó a su nieta, el histórico goleador de Colo-Colo y de la selección chilena, Carlos Caselli, conversó con los medios de comunicación y manifestó su preocupación por los hechos de violencia que han afectado al país, y en ese sentido enfatizó que llegarán hasta las últimas consecuencias para dar con el resto de los responsables. Escuchemos al rey del metro cuadrado.
Eso es lo principal, porque a cualquiera que le ponga un arma en la cabeza, yo estaría muerto, no sé, no tengo idea de lo que uno puede hacer, ¿no? Es algo, como te digo, que ocurre mucho en este país, demasiado, pero nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, ojalá con todos los chicos, como dicen que son, ¿no?
Sí, los 2 menores detenidos quedaron a la espera de las instrucciones por parte de la Fiscalía, que deberá definir si pasarán a control de detención durante las próximas horas tras su participación en esta encerrona, que, como lo decíamos, afectó a la nieta de Carlos Caselli en la comuna de Peñalolén. Cambiamos bruscamente de tema, y es que en estos momentos la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Maipú, y con apoyo del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur y Regional, se encuentran batallando un incendio gigantesco que está afectando a una procesadora de caucho. Esto en la comuna de Cerrillos, específicamente en las calles Piloto Acevedo con avenida Pedro Aguirre Cerda, donde se ha decretado tercera alarma de incendio. Esto debido al peligro de propagación que ocurre al interior de este acopio de neumáticos y que ha provocado una gigantesca columna de humo de color negro. Un intenso incendio que, según pudimos reportear, lamentablemente se ha propagado hasta a 4 viviendas colindantes en el lugar, por lo que en estos momentos es de crucial importancia el trabajo que está realizando los voluntarios de bomberos para lograr apagar este incendio, que en los próximos instantes le estaremos actualizando en torno a esta situación. Lo reiteramos entonces, es un incendio que ocurre en una procesadora de caucho con alto peligro de propagación y que ha provocado una gran nube de color negro debido a la combustión de los neumáticos debido a este siniestro que ocurre en la comuna de Cerrillos. Biobio, la radio.
8 de la mañana, 14 minutos.
Por supuesto, vamos a estar ampliando toda la información respecto de este incendio. Reiteramos que se está dando entre Piloto Acevedo y avenida Pedro Aguirre Cerda, esto en la comuna de Cerrillo. Se trataría de un acopio de neumáticos, tal como escuchábamos en nuestro móvil policial, ya ha afectado algunas viviendas. Esta es una zona residencial en dicha comuna. A través de las imágenes que ustedes nos están enviando a nuestro WhatsApp, que aprovecho de reiterarlo, es el +569 9200 7888. Se ve que es bastante enorme este incendio, que está ya afectando a varias casas que se encuentran en el sector. Vamos a estar ampliando todo eso más adelante, pero seguimos revisando información de carácter policial, porque una mujer fue asesinada a disparos mientras se encontraba al interior de su casa, esto en la comuna de Pudahuel. Desconocidos dispararon en contra de la vivienda desde un vehículo. Todos los detalles en el informe de Jorge Villegas.
Cerca de las 14 horas de este sábado, en calle designado de la comuna de Pudahuel, una mujer de 25 años recibió un disparo en su cabeza, producto de desconocidos a bordo de un vehículo dispararon a su vivienda, provocando su muerte en el lugar e hiriendo en un pie a quien sería su pareja. De acuerdo a información recopilada en el lugar, la víctima junto a su acompañante mantuvieron una discusión con individuos mientras compraban en un almacén cercano al sitio del suceso, por lo que luego de unos minutos regresaron a su domicilio. Sin embargo, los atacantes movilizados en un auto siguieron a la pareja, llegando hasta el frontis de la casa desde donde dispararon en al menos 5 oportunidades. Producto de los disparos, la mujer falleció. El fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Arturo Gómez, confirmó estos antecedentes.
Este vehículo lo siguió y efectuaron disparos hacia la casa, en donde resultó con un impacto balístico la mujer de 25 años en su cráneo y el sujeto masculino con un impacto balístico en su pierna derecha.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones acudió hasta el lugar a realizar las primeras diligencias. El subprefecto Walde Premont, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, señaló el tipo de arma con el cual los atacantes dispararon a la víctima.
Como Brigada de Homicidio nos encontramos realizando diversas diligencias en el lugar, con el propósito de establecer la dinámica de los hechos que dieron la muerte a esta mujer de 25 años de edad. Sí, efectivamente, de acuerdo a la evidencia balística recolectada en el lugar por nuestros peritos y oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile, logramos determinar que se utilizó un arma de 9 milímetros.
Son los departamentos especializados de la Policía de Investigaciones, junto al equipo ECO de la Fiscalía, quienes deberán determinar el móvil del homicidio, así como las identificaciones de los tiradores y lograr ubicarlos.
8 de la mañana, 16 minutos.
La PDI y Fiscalía investigan también el hallazgo de un hombre fallecido en el sector de Camino a Cato de Chillán, esto en la región de Ñuble. Guillermo Escares tiene toda la información.
La Fiscalía de Chillán y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Ñuble se encuentran investigando la muerte de un hombre extranjero cuyo cuerpo fue encontrado durante la tarde de este sábado en una ruta de camino secundario interior en el camino que une a Chillán con la localidad de Cato. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima fue hallada junto a un vehículo menor estacionado a un costado del camino. Las principales diligencias realizadas en el lugar indican que el hombre presentaba una herida balística en la cabeza, situación que será esclarecida mediante las pericias correspondientes especializadas instruidas por el Ministerio Público. Detectives de la Brigada de Homicidios, junto a peritos del Laboratorio Criminalística, efectuaron el trabajo de inspección en el sitio del suceso, con levantamiento de evidencias y otras diligencias investigativas destinadas a establecer la dinámica de los hechos y determinar la participación de terceras personas. El cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal de Chillán para la realización de la autopsia correspondiente y la confirmación de su identidad. La investigación continúa en desarrollo y será la Fiscalía encargada de entregar mayores antecedentes una vez que avances las diligencias. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
8 de la mañana, 18 minutos.
Con la detención de 8 personas y procedimientos a 6 migrantes en situación irregular, se concretaron 2 operativos de carabineros y la PDI en las comunas de Algarrobo, Quintero y Puchuncaví, requisando dinero en efectivo y diversas drogas. En Algarrobo, un operativo con el OS-7 de carabineros detuvo a 6 personas, incautando marihuana y cocaína, mientras que en las otras 2 comunas se hicieron más de 100 fiscalizaciones, hallando a personas migrantes con denuncias en su contra. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles.
En coordinación con unidades especializadas de carabineros, la Municipalidad de Algarrobo reportó la concreción de un operativo antidrogas que concluyó con 5 personas detenidas y la desarticulación de una serie de puntos de narcotráfico. En el sector Los Claveles de la comuna del Litoral, personal de la sección OS-7 de carabineros, efectivos del GOPE de Santiago y Valparaíso y también de la prefectura de la provincia de San Antonio, incautaron varios tipos de estupefacientes, dinero en efectivo y diversas especies relacionadas con la actividad del narcotráfico. 101 gramos de marihuana, 46 gramos de pasta base de cocaína y 10 gramos de clorhidrato de cocaína fueron requisados en la acción, en la que fueron detenidas personas con antecedentes en delitos de robo, tráfico de droga y agresiones. El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, dijo que también hay un mensaje político en la acción interinstitucional de que en la comuna que lidera se va a continuar el combate contra este tipo de delitos. De hecho, González hizo un llamado directo a la justicia en medio del control de detención y eventual formalización de los imputados a actuar con rigurosidad en este caso.
Se sacó de circulación droga, dinero ilícito y a 5 delincuentes con un amplio prontuario que amenazaban a nuestra comunidad. Vamos a seguir haciendo este trabajo colaborativo con Carabineros porque tenemos que recuperar nuestro espacio público donde realmente se ha ocupado por nuestra familia. Ahora exigimos que la justicia actúe con la máxima rigurosidad.
En tanto, un operativo especial de la Policía de Investigaciones de Quintero fiscalizó a más de 100 personas con el objeto de identificar a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, además de posibles infracciones a la ley de drogas y personas con órdenes de detención pendiente. La jefa subrogante de la unidad de la PDI, la subprefecta Rosario Muñoz, realizó un balance de la acción en la que 6 personas resultaron ser personas extranjeras con denuncias, además de 2 personas en condición de prófugos de la justicia.
Un servicio especial orientado a fiscalizar extranjeros en situación migratoria irregular, infracción de la ley 20.000 y prófugos de la justicia. Un total de 103 personas fiscalizadas, entre ellos extranjeros denunciados y 2 órdenes de aprehensión pendientes, una mujer por orden de aprehensión por amenazas simples y una orden de aprehensión por contrabando.
Desde la Policía Civil señalaron que la acción se realizó en Quintero y en Puchuncaví, en lo que llaman zonas de interés, y contó con personal de apoyo de la Capitanía de Puerto de la Armada de Chile.
Información precisa y plural. Radiograma.
Soy Fernando González, y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 22 minutos.
La muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y señalado como líder del Tren de Aragua, se convirtió en uno de los primeros hitos de cooperación entre Estados Unidos y Venezuela en materia de seguridad y combate del crimen organizado. La caída de Niño Guerrero también abrió interrogantes sobre el impacto que podría tener en la organización del Tren de Aragua y en causas de alta connotación pública como la investigación por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. Todos los detalles con Josefa Chamaro.
Héctor Guerrero Flores, más conocido como Niño Guerrero, líder de la organización transnacional Tren de Aragua, murió este viernes. Su caída se dio tras un ataque conjunto entre Estados Unidos y Venezuela, liderado por el Comando Sur del gigante norteamericano. Guerrero se había convertido en uno de los delincuentes más buscados de América y, por lo tanto, su muerte se transformó en una suerte de logro para el gobierno de Donald Trump. Cabe recordar que el hecho se produce 5 meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, nación que acusaba al gobierno de Venezuela de cooperar con el Tren de Aragua. La relevancia que tiene la caída de este líder para Chile se vincula directamente con el debate sobre la migración irregular, el combate al crimen organizado en el país y la muerte del exteniente venezolano y disidente al régimen de Maduro, Ronald Ojeda, quien falleció mientras se encontraba como refugiado político en Chile. Cabe recordar que Niño Guerrero ha sido vinculado a la investigación por el secuestro y homicidio de Ojeda. Según ha sostenido la representación de la familia, el líder del Tren de Aragua habría ejercido una influencia directa en la comisión del crimen. Al respecto, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia Ojeda, señaló que la muerte de Guerrero podría tener un impacto relevante en el desarrollo de la investigación, particularmente por los efectos que podría generar en la estructura y operación de la organización criminal.
Puede tener una importancia significativa en 2 aspectos. Primero, las estructuras de mando del Tren de Aragua, la eventual coherencia interna, y en segundo término, eventualmente un cambio en la manera de realizar sus operaciones en Latinoamérica o en terceros países.
Desde Desde el gobierno chileno, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arraúz, valoró la operación que terminó con la muerte de Guerrero y destacó como una señal positiva la coordinación alcanzada entre ambas naciones.
También es una señal esperanzadora la colaboración entre Estados Unidos y las autoridades venezolanas. Pero la caída de un líder no significa el fin de una estructura criminal. Por eso seguiremos coordinando el sistema de seguridad para perseguir a sus células y cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional, utilizando todas las capacidades que el Estado tenga para impedir que estas organizaciones sigan operando en nuestro país.
La radio logró acceder a la opinión del hermano de Ronald Ojeda, quien afirmó que la muerte de Guerrero podría implicar que no se acceda a información clave para la investigación.
8 de la mañana, 25 minutos.
Y según antecedentes recabados por la radio, las amenazas que obligaron a suspender las clases del Instituto Nacional fueron reiteradas y alcanzaron a varios funcionarios. La investigación ya está en manos del Ministerio Público, mientras los estudiantes permanecerán con clases online hasta el inicio de las vacaciones de invierno. Los detalles en la voz de Valentina Obreque.
Las amenazas que obligaron a suspender las clases presenciales en el Instituto Nacional continúan siendo investigadas por la Fiscalía. Según pudo conocer la radio, los mensajes intimidatorios fueron enviados a varios funcionarios del establecimiento y tendrían un nivel de gravedad mayor al reportado inicialmente. En ellos se advertía sobre un eventual tiroteo y se adjuntaban videos con imágenes de armamento y material balístico. Ante estos antecedentes, el Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro y la Seremi de Educación resolvieron mantener las clases en modalidad online durante toda la próxima semana, argumentando razones de seguridad para estudiantes, docentes y funcionarios. Según fuentes de la radio, una de las hipótesis que se investiga apunta a estudiantes recientemente expulsados del establecimiento que buscarían represalias contra funcionarios involucrados en esos procesos. Sin embargo, hasta ahora no existen responsables identificados. Mientras tanto, el SLEP defendió la medida adoptada y aseguraron que la prioridad es resguardar a la comunidad educativa. Así lo explicó su directora ejecutiva, Paulina Retamales.
Hemos abordado la situación con la alternativa de continuar con clases remotas durante esta semana, resguardando la seguridad de la comunidad educativa.
La medida, sin embargo, ha generado críticas. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la gestión del caso y apuntó a eventuales negligencias por parte del organismo sostenedor.
Y en este caso, incluso hay, creo que, una negligencia del SLEP que no aportó los antecedentes en una apelación en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Según fuentes de la radio vinculadas al cuerpo docente, la suspensión de las actividades presenciales generó sorpresa, ya que en otras ocasiones se han registrado hechos de violencia sin que se adoptaran medidas similares. Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar advirtió que la violencia escolar se ha transformado en uno de los principales desafíos del sistema educativo.
Evidentemente hay un problema serio de violencia en los colegios. Nosotros solo hemos denunciado, hemos señalado que nos parece que este es el problema más urgente. Y lo del Instituto Nacional es gravísimo.
Por ahora los estudiantes permanecerán con clases remotas hasta el próximo jueves, mientras que el Ministerio Público continúa las diligencias para establecer quiénes están detrás de estas amenazas.
Información precisa y plural. Radiograma. Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
8 de la mañana, 29 minutos.
El gobierno de José Antonio Kast ya cumplió sus primeros 3 meses en La Moneda, un periodo marcado por cuestionamientos de la oposición respecto de una eventual improvisación en la gestión y por las expectativas sobre los desafíos que enfrentará el Ejecutivo durante el segundo semestre. En ese escenario, una serie de episodios ocurridos durante la última semana abrió nuevos flancos para el gobierno. Uno de ellos fue el inicio de una investigación del Ministerio Público contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, por presuntos vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Pese a ello, el Ejecutivo resolvió mantenerlo en su cargo. A ello se sumó la salida del Seremi número 22 de la actual administración. Se trata de Jorge Carrillo, ex Seremi de Salud de la región del Ñuble, quien dejó sus funciones luego de que el Ministerio de Salud le solicitara la renuncia. Ambos casos fueron aprovechados por la oposición para reforzar sus críticas al Ejecutivo. En ese contexto, algunos sectores recordaron los cuestionamientos que la derecha formuló durante el gobierno de Gabriel Boric, particularmente en relación a la experiencia política de quienes indagaban en la administración. Pese a las críticas, desde el oficialismo cerraron filas en torno al presidente Kast. Así lo expresó el senador de la UDI y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, quien sostuvo que la evaluación de un gobierno debe realizarse una vez cumplidos los primeros 6 meses de su gestión.
Es que a un gobierno se le evalúa después de los 6 meses. En cuanto a las expectativas, que lamentablemente han disminuido porque recibimos un país destrozado económicamente, pero el gobierno va a cumplir sus metas.
En la oposición, en tanto, estos episodios fueron interpretados como señales de debilidad de la conducción política del Ejecutivo. En esa línea, el diputado del PPD, Carlos Cuadrado, se mostró especialmente crítico y afirmó que la ciudadanía está cansada de gobiernos que generan altas expectativas pero terminan incumpliendo sus promesas.
Yo creo que la gente está cansada de gobiernos que prometen una cosa en campaña y administran otra completamente distinta cuando llegan al poder. Creo que se necesita en nuestro país más convicciones, menos marketing y necesidad de liderazgos reales, no excusa.
Otro de los hechos que marcó la agenda en los últimos días fue el nuevo marco fiscal presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien modificó una de las metas comprometidas durante la campaña al ajustar el objetivo de déficit estructural a un 1,5% del PIB para 2030.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reiteró la necesidad de aprobar la denominada mega reforma económica con una condición clave para alcanzar una tasa de crecimiento anual del 4% hacia el año 2030. Mientras desde la oposición acusan al Ejecutivo de mantener posiciones inflexibles en esta negociación, economistas advierten que, si bien las medidas apuntan en la dirección correcta, persisten dudas respecto de la viabilidad de alcanzar la meta de crecimiento planteada por el gobierno. Sebastián Cornejo nos cuenta más detalles.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió el plan de reconstrucción como una herramienta para impulsar la recaudación, la inversión y la competitividad tributaria. Además, en una entrevista con el diario financiero, proyectó un crecimiento económico de un 1,8% para 2026 y de hasta 4% hacia 2030 con la mega reforma en marcha. En paralelo, la oposición criticó la falta de apertura del gobierno para negociar cambios al proyecto y anunciaron nuevas propuestas que se conocerán dentro de los próximos días. Así lo destacó la senadora del Partido Comunista Claudia Pascual.
Que el gobierno diga que no a poder discutir da cuenta que efectivamente no quieren ir a una mesa técnica que se les diga que tienen que cambiar el proyecto, ¿no? Porque no está siendo financiable, ni está generando buenos réditos para las arcas del fisco.
Desde el oficialismo insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos para aprobar la iniciativa. En esa línea, el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, sostuvo que la reforma busca incentivar la inversión y llamó a la centroizquierda a sumarse al debate.
No tengo ninguna duda que la centroizquierda tiene una oportunidad de aprovechar. Ellos tienen una historia valiosa de responsabilidad económica, crecimiento e inversión, y ojalá esa memoria vuelva a estar presente en esta discusión. Ojalá que ellos recuperen la memoria.
La discusión no solo se ha trasladado al ámbito político. Entre los economistas también existe debate respecto de la posibilidad de que Chile alcance tasas de crecimiento cercanas al 4% hacia 2030, una de las principales metas planteadas por el ministro Quirós. Mientras algunos expertos advierten que el escenario es exigente considerando el bajo crecimiento de los últimos años, otros sostienen que las medidas orientadas a incentivar la inversión podrían elevar el crecimiento potencial de la economía. En esa línea, el economista Ángel Cabrera, magíster en economía de la Universidad de Harvard, afirmó que la meta es alcanzable. Además, señaló que, si bien algunos incentivos contemplados en la reforma podrían generar una disminución inicial en la recaudación tributaria, su impacto sobre las cuentas fiscales sería acotado.
Los primeros 3-4 años es probable que genere un mayor déficit fiscal. Sin embargo, el efecto de eso sobre la inversión debiera ser, en el peor de los casos, marginal.
Respecto a la tramitación de la mega reforma del gobierno, senadores de la Comisión de Hacienda señalaron que existen sesiones programadas hasta el miércoles. Tras ello, se evaluará si el proyecto quedará en condiciones de pasar a la sala para su votación o si continuará su tramitación al interior de la comisión.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
8 de la mañana, 37 minutos.
Tras el anuncio de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, figuras de la oposición calificaron la ofensiva como irresponsable y una revancha política que a su juicio perjudica la democracia. En contraste, el Partido Republicano, uno de los principales impulsores de esta acusación, apuesta por que el libro supere rápidamente su trámite en la Cámara y llegue al Senado, todo ello mientras la Comisión Revisora inicia este lunes su trabajo. Los detalles en el informe de Juan Oportot.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, continúa generando polémica en el mundo político. El libelo fue presentado con el respaldo de 10 diputados, entre ellos representantes de Renovación Nacional, el Partido de la Gente y el Partido Cristiano de Chile. La acción acusa al ex titular de Hacienda de presuntas inconsistencias y graves errores en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026. Desde el Partido Nacional Libertario aseguran contar con los votos necesarios para que la acusación avance en la Cámara de Diputados. Ante ese escenario, la defensa de Grau ya prepara una estrategia jurídica y política para enfrentar una eventual revisión del caso en el Senado. Desde la oposición, el diputado y presidente electo del Partido por la Democracia, Raúl Soto, cuestionó duramente la ofensiva y la calificó como una tremenda irresponsabilidad, asegurando que carece de fundamentos y que contribuye a profundizar la polarización política e institucional.
Y por lo tanto yo creo que están siendo profundamente irresponsables. Los mismos argumentos falaces que hoy día están esgrimiendo para acusar a un exministro Grau podrían perfectamente servir ahora o después para acusar constitucionalmente al ministro Quirós con todos los errores.
Por su parte, el diputado republicano e integrante de la Comisión Revisadora, Luis Sánchez, defendió el libelo y sostuvo que su discusión debe centrarse en los antecedentes expuestos, sin que las afinidades o diferencias políticas interfieran en su evaluación.
Espero que esta acusación pueda avanzar al Senado porque a mí por lo menos ya me parece bastante claro de los antecedentes en la acusación y en lo que se ha conocido, que hubo una actitud deliberada por parte del exministro de no transparentar bien las cifras.
A esas declaraciones se sumó la diputada de Demócratas, Joana Pérez, quien adelantó que en la primera sesión de la comisión revisadora se definirá el cronograma de trabajo y se coordinarán las audiencias con los invitados que participarán en el proceso.
Por eso vamos a reforzar este trabajo el día lunes, también fijar un cronograma sabiendo de algún avance que pudiera tener también el acusado. Así que esperamos poder escuchar, canalizar y por cierto también arrojar un buen informe.
Entre los invitados que participan del proceso se encuentra el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ya confirmó su asistencia a la sesión programada para el próximo miércoles.
8 de la mañana, 40 minutos.
El gobierno de Chile concretó este sábado un nuevo envío de ayuda humanitaria a Bolivia en el marco de la crisis de abastecimiento que afecta al país vecino producto de las movilizaciones y bloqueos que se han registrado durante las últimas semanas. La operación se materializó a las 10 de la mañana de este sábado mediante un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile que despegó rumbo a La Paz transportando 6 toneladas de insumos esenciales. El cargamento fue coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional junto a la FACH. Se trata del segundo envío de ayuda realizado por Chile en menos de un mes. El pasado 21 de mayo, el Ejecutivo ya había despachado un primer cargamento compuesto por 12 pellets, equivalentes a 480 cajas de alimentos destinadas a las familias que estaban siendo afectadas por esta emergencia en una acción coordinada con autoridades bolivianas. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, comentó los detalles de la operación, respaldando al gobierno de Rodrigo Paz y destacando el compromiso de Chile en ayudar a sus países vecinos.
Seguiremos ayudando al gobierno de Bolivia y al pueblo boliviano en esta situación. Chile siempre apoyará a los países vecinos y amigos que requieran de nuestra cooperación. Reiteramos nuestro respaldo al gobierno de Bolivia y hacemos un llamado al diálogo y a una solución pacífica.
Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años. Desde comienzos de mayo, organizaciones campesinas y sindicatos afines al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos de carreteras y protestas exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las movilizaciones ya superan las 5 semanas con cerca de 90 cortes de ruta en distintos puntos del país, provocando graves problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. El diputado de la bancada republicana y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Stefan Schubert, destacó el apoyo entregado a Bolivia instando a que el resto de la región se organice para velar por el imperio del Estado de Derecho y la democracia en el continente.
Este país vecino está pasando por una crisis muy profunda, orquestada por Evo Morales y su grupo extremo, que lo que quiere es la destrucción de la democracia. Ojalá pudiéramos hacer más para organizar también al resto de Latinoamérica en miras de velar por la democracia en nuestro continente.
Desde otros sectores políticos valoraron la ayuda humanitaria entregada por el gobierno a Bolivia. No obstante, también plantearon la necesidad de analizar los posibles efectos que la crisis en este país podría tener para Chile, especialmente en materias como el comercio bilateral y la seguridad fronteriza. Así lo señaló la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi.
Ayudar a un país hermano es lo correcto, pero también debemos anticiparnos a los efectos que una crisis prolongada podría tener para Chile. La solidaridad y la responsabilidad no son conceptos opuestos.
Según distintos reportes, el conflicto ha dejado entre 10 y 16 fallecidos, varios de ellos por no poder acceder oportunamente a atención médica debido a los bloqueos, además de millonarias pérdidas económicas y una creciente presión sobre el gobierno para decretar medidas excepcionales que permitan restablecer el tránsito y el suministro de bienes básicos.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¡Uy!
vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Retomamos el contacto con nuestra unidad móvil en la capital, que ya se encuentra en la comuna de Cerrillos, donde les decíamos más temprano que se está desarrollando un incendio de carácter estructural que afecta varias viviendas que se encuentran en el sector. Javier Pardo, cuéntanos qué está pasando.
Sí, efectivamente, Vanessa, porque nos encontramos en Piloto Acevedo con Avenida Pedro Aguirre Cerda, comuna de Cerrillos, donde se desarrolla este gigantesco incendio que afecta, como lo decíamos oportunamente, a una empresa recicladora de neumáticos. Esto ocurre, como bien digo, en Piloto Acevedo con Avenida Pedro Aguirre Cerda, donde se encuentra trabajando la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Maipú con apoyo metropolitano y regional para batallar este incendio que fue declarado cerca de las 6 de la mañana como tercera alarma de incendio. Esto principalmente porque se encuentra ubicada esta empresa muy cercana a distintas viviendas. De hecho, justamente hace unos instantes fue personal de Senapred, también de parte de la Municipalidad de Cerrillos, quienes señalaron que más de 21 viviendas fueron evacuadas justamente por el peligro de propagación que está ocurriendo en estos momentos ante este incendio. 21 personas entonces que no pueden volver hacia sus hogares debido hasta que pueden ser autorizados, como lo decíamos, por bomberos. Por lo que le podemos describir a nuestros auditores, esto es una nube inmensa, una columna de humo que de hecho se alcanza a apreciar también una llama que se están elevando poco a poco, que sigue continuando este incendio, y esta nube gigantesca es visible desde todo el sector de la comuna de Cerrillo, incluso visible desde algunos sectores de la comuna de Maipú. ¿Por qué es tan intenso este humo? Bueno, principalmente, como lo decíamos, porque esto es una empresa recicladora de neumáticos, entonces debido a la combustión de este tipo, al caucho principalmente, es la principal preocupación y lo que provoca al fin y al cabo que se propague de manera muy rápida el fuego y hay que señalar también otro detalle, es muy importante que esta empresa también está ubicada y es colindante a una automotora, y ahora es principalmente este el principal peligro de propagación, y justamente por eso la cantidad de voluntarios de bomberos trabajando en estos momentos en esta empresa para evitar justamente que el fuego se propague hacia esta automotora. Como lo decíamos, los vecinos han sido evacuados, de hecho han manifestado su enojo, esto principalmente porque hace 2 años que han señalado que esta empresa no debería estar ubicada en este lugar, justamente se debe a que como produce caucho, es muy probable de que ocurra este tipo de emergencia, y como lo vemos en estos momentos, los vecinos han tenido que ser evacuados desde muy temprano a sus hogares y han manifestado, como lo decíamos, ante la municipalidad su rechazo a esta empresa que hace 2 años, como lo decíamos, se ha negado a que esta empresa opere en este sector residencial. Lo reiteramos entonces, es un incendio en completo desarrollo, sigue trabajando personal de bomberos para intentar controlar esta emergencia, ubicado, como lo decíamos, en Piloto Acevedo con Avenida Pedro Aguirre Cerda, acá en la comuna de Cerrillos. Bio Bio, la radio.
Sí, Javier, preguntarte porque llama bastante la atención, nos han escrito muchísimos auditores durante todo el transcurso de la mañana desde que hemos estado entregando información sobre este incendio, y nos dicen que pueden verlo desde distintos puntos de la capital. Nos escriben desde la comuna de La Florida, nos dicen acá también desde Estación Central, que las llamas se pueden ver desde distintos puntos del centro de Santiago, pero también de otras comunas. Yo no sé si ya se ha podido hablar con autoridades, estaba más temprano, entiendo, el alcalde de la comuna en el sector, no sé si han entregado más antecedentes respecto de las características de este incendio. A ver, vamos a mejorar ese contacto con nuestra unidad móvil. A ver, les reiteramos sobre todo tener precaución. Acá nos siguen escribiendo auditores, algunos desde la autopista del Sol. Hola, muy buenos días desde Estación Central. Les volvemos a reiterar entonces la información. Lo que usted está viendo probablemente desde su ventana es un incendio que se está desarrollando en la comuna de Cerrillo. Esto se produjo en un centro de acopio de neumáticos. Ya hay algunas viviendas afectadas en ese sector, y es probablemente eso el humo que usted, digamos, está notificando a través de nuestras redes sociales, que se ve desde distintos puntos de la capital. Por supuesto, el llamado es a resguardarse, a no enviar videos o obtener registros fotográficos de tan cerca, porque por supuesto el humo es altamente tóxico. Les recordamos que se trata de que se está quemando un centro de acopio de neumáticos al lado, nos decía nuestra unidad móvil, de una automotora, que es el principal riesgo que están detectando las unidades de bomberos que se encuentran en esa zona. Vamos a mantener líneas abiertas entonces para seguir ampliándoles respecto de toda la información de este incendio en la comuna de Cerrillos.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Soy Fernando González, y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Bio Bio Deportes.
7 minutos para las 9 de la mañana.
Colo Colo venció por 3-0 a Cobresal en el Estadio Monumental y saca una diferencia de 12 puntos a sus escoltas en el cierre de la primera rueda del torneo nacional. Esta tarde destaca la visita de Universidad de Chile a La Calera y Universidad Católica, Universidad de Concepción en el Estadio Claro Arena. Además, Brasil debutó en el Mundial con empate a 1 frente a Marruecos en un grupo que lidera Escocia tras su triunfo por la cuenta mínima ante Haití. Hoy jugarán Alemania con Curazao, Países Bajos con Japón, Ecuador, Costa de Marfil y Suecia ante Túnez. Todo el deporte lo tiene Diego Osorio en el siguiente informe.
Colo Colo no tuvo inconvenientes en superar por 3-0 a Cobresal y ampliar las diferencias en lo más alto del torneo de Primera División a 12 puntos en relación a sus perseguidores, Coquimbo y Palestino. 2 goles rápidos al comienzo del partido en el Monumental de Lautaro Pastrán y Víctor Felipe Méndez encaminaron un encuentro que nunca estuvo en peligro, y Jason Rojas, luego de un rebote, dio cifras definitivas. El entrenador Albo Fernando Ortiz valoró una primera rueda que solo tuvo 3 derrotas en la primera fecha ante Limache, Palestino y el Superclásico ante la U.
No sé si este es el Colo Colo que yo quiero ver, que intento soñar o el que todo el mundo quiere ver. Siempre le voy a encontrar algo que no me gusta y me enojo y me ven y no soy el entrenador que está satisfecho al 100% más allá del resultado o el lugar que donde estamos.
En otros marcadores, Coquimbo Unido desaprovechó una victoria sobre la hora luego de un penal fallado por Nicolás Johansen y tuvo que conformarse con un empate a 0 frente a O'Higgins y luego aló en la tabla Palestino tras su victoria por 2-1 ante Everton en Sausalito. Además, anoche Newell's se logró una igualdad de no descuento 2-2 frente a Huachipato en Chillán. Hoy, desde las 12:30 horas, Deportes Concepción busca salir de la zona de descenso recibiendo a Limache, mientras que a las 15 Universidad de Chile visita a Unión La Calera, un rival al que ya enfrentó en la Copa de la Liga, donde quedó eliminado. La U tendrá este compromiso por disputar y el pendiente del jueves próximo ante O'Higgins, buscando mejorar, tal cual adelantó su entrenador Fernando Gago.
Obviamente que el fútbol es resultado y necesitamos de eso y trabajamos para poder lograr la mejor versión nuestra en cada partido, independientemente del rival, independientemente de la competencia que juguemos.
El encuentro que cierra la 15ª fecha del torneo se va a jugar desde las 5:30 de esta tarde en el Estadio Claro Arena, entre Universidad Católica y Universidad de Concepción, un rival conocido por sus enfrentamientos en la Copa de la Liga, tal cual aseguró el entrenador cruzado Daniel Garnero.
Nosotros ya lo enfrentamos varias veces al rival, vamos a tener que estar muy bien para poder marcar una diferencia. El equipo viene creciendo, viene consolidándose y eso nos da la seguridad de que vayamos a buscarlo.
En el tercer día de competencia, la Copa del Mundo, la Brasil de Carlo Ancelotti no pasó del empate a 1 ante Marruecos, que comenzó ganando en New Jersey con un tanto de Saibari, igualando con un golazo Vinicius Juniors, todo en la primera etapa y dejando dudas respecto al nivel futbolístico que describió su seleccionador.
No tenemos que perder la confianza porque no primero juego de la Copa del Mundo, todo puede pasar, no podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego. Tomamos ese resultado que no es malo y vamos a luchar, a pelear el próximo juego.
Lo que viene para Brasil será Haití el viernes próximo, una selección centroamericana que anoche en Boston perdió por la cuenta mínima ante Escocia, mientras que otra sorpresa la dio Qatar igualando su partido frente a Suiza en la última jugada de los descuentos. La actividad para hoy comenzará a las 13 horas con el partido entre Alemania y Curazao. A las 4 de la tarde, Países Bajos, Japón. 19 horas, la Ecuador de Sebastián Becachese se debuta ante Costa de Marfil, mientras que a las 22, Suecia enfrenta a Túnez. En el ámbito polideportivo, mientras Leones de Quilpué derrotó por 77-71 a Español de Osorno y se consagró campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, desde las 9 de esta mañana, el piloto inglés de Mercedes, George Russell, largará la pole el Gran Premio de España de la Fórmula 1, el séptimo de esta temporada en Montmeló, en una primera línea de parrilla que compartirá con su ex compañero Lewis Hamilton, hoy en la escudería Ferrari.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una agenda de modernización laboral que contempla cambios a la ley Karin y a la ley de 40 horas en momentos en que el gobierno busca impulsar el empleo y mejorar las perspectivas de crecimiento económico. Mientras expertos advierten que cualquier modificación debe resguardar la empleabilidad y la participación femenina en el trabajo, desde el Ejecutivo sostienen que los ajustes buscan mejorar el funcionamiento del sistema y contribuir a la recuperación del empleo. Tenemos más detalles en el informe de Fernando Ríos.
Una semana.
semana compleja ha enfrentado el ministro de Hacienda Jorge Quirós, marcada por la controversia generada tras los embargos masivos reportados por deudores del crédito con aval del Estado. A ello se sumaron sus declaraciones sobre el expresidente Gabriel Boric, a quien acusó en entrevista con Diario Financiero de oponerse al cobro de las deudas asociadas al CAE. Sus dichos provocaron críticas desde la oposición, donde lo calificaron de polemista y activista, cuestionando su rol como secretario de Estado. Sin embargo, el debate en torno al CAE no ha sido el único frente abierto para el titular de Hacienda. En la misma entrevista, Quirós adelantó la presentación de un proyecto de modernización laboral que contempla modificaciones a la ley Karim y a la ley de 40 horas. En ese contexto, la abogada especialista en derecho laboral, Paula Saldívar, advirtió que cualquier modificación debe evitar una mayor rigidez en las jornadas laborales para las mujeres, especialmente considerando que el desempleo femenino alcanzó cifras de dos dígitos durante el último trimestre.
Medidas como la flexibilidad de considerar promedios anuales, bloques ininterrumpidos de jornada, podrían terminar contribuyendo, creemos, a promover la contratación de las mujeres y obviamente aumentar la empleabilidad femenina.
Desde su llegada a La Moneda, el gobierno de José Antonio Kast ha planteado como una de sus metas reducir la tasa de desocupación a niveles cercanos al 6%, un objetivo desafiante considerando que actualmente supera el 9%. En paralelo, el ministro de Hacienda Jorge Quirós proyectó un crecimiento